Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente en Onda Madrid.
Apuramos ya los minutos de esta noche de Reyes, hoy día 5 de enero, la de regalos que vamos a recibir todos porque hemos sido gente, niños y mayores muy buenos durante todo el año pasado y seguro que los Reyes se van a portar fenomenal con todos nosotros. Y como siempre, ¿con quién vamos a hablar? Si hablamos de nuestra historia, de nuestros ancestros, que además nos llevan al futuro inmediato y nos explican fenómenos que a lo mejor antes no entendíamos. Así que es momento de hablar con nuestro astrónomo y prehistoriador, Rafa Balaguer. Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz 2024, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, pues oye, primeros días del año nuevo y aquí súper, súper feliz. Y además, oye, como todo el mundo tiene que estar feliz, pues esperando a esos Reyes Magos maravillosos que, bueno, seguro que nos van a hacer pues aún más agradable esta ilusión por el nuevo año. Y que ojalá nos vaya genial a todo el mundo.
Oye, ¿alguien como tú qué pide a los Reyes? ¿No pedirás otro telescopio, algún aparatejo más o algo? ¿O qué?
Bueno, sí, aparatejo siempre eso nos gusta muchísimo, ¿sabes? Todos los cacharrines y todo eso nos encanta. Pero bueno, yo en el campo astronómico, pues mira, siempre pido un cometa muy brillante, que realmente pueda verse a simple vista, que todos podamos disfrutarlo.
Como la estrella de los magos, como la estrella de los magos, claro.
Exacto, como la estrella de los magos, que algún año sí que hemos tenido, ¿sí?, precisamente en estas épocas, pues cometas brillantes. Hace un par de años tuvimos una conjunción de Júpiter y Saturno, que fue realmente una auténtica estrella de la Navidad, porque hoy estaban tan juntos que sin telescopio no podías ver que estaban separados, así que realmente era una conjunción muy potente. Como lo que pensamos que fue realmente la estrella de Belén, fue una conjunción de planetas muy brillantes en el cielo que llamó la atención a esos Reyes Magos que nos van a visitar mañana. Así que, bueno, ahí con la impaciencia de todos los niños
y mayores, que y los mayores que somos como los niños. Decimos que estamos empezando este año y vamos a hablar de madrugar. Dicen que a quien madruga Dios le ayuda. Resulta que están relacionando la tendencia a levantarse temprano con la herencia que hemos recibido. ¿De quién? De unos personajes muy conocidos, los neandertales, ¿no, Rafa?
Exacto, sí, sí. Además, oye, esto nos va genial porque mañana a ver quién es el que no madruga, ¿eh? Porque,
hombre,
oye,
para ver los regalitos.
Para ver los regalitos. Así que mañana todos seremos un poquito más neandertales.
Oh, y eso es bueno, lo de ser más neandertales. Bueno, son nuestros ancestros.
Sí, a mí me gustan mucho nuestros amigos neandertales, así que no hay ningún problema en ser neandertal, que además, oye, aquí en Europa todos tenemos una pequeña carga genética de entre un 2 y un 4% de ADN neandertal con nosotros, así que, bueno, todos lo somos un poquito y está muy bien porque es una especie humana pues muy similar a nosotros, con altas capacidades cognitivas, capacidad de lenguaje, buena capacidad tecnológica, así que bueno, siempre hablamos a nivel coloquial, oye, es un neandertal, así como un bruto y tal, pero no, y en realidad los neandertales eran humanos pues muy interesantes y muy, muy similares, muy parecidos a nosotros en prácticamente todo, así que bueno, tenían capacidad de hacer arte, bueno, una maravilla de primos, y sí que es cierto que recientemente pues van saliendo nuevos estudios que nos van acercando un poquito más a esta especie. Y bueno, lo que es interesante es ver que incluso podemos llegar a afinar que en esa carga genética, pues hemos llegado a detectar que quizá los neandertales pues podrían tener un reloj biológico un poquito diferente que el nuestro. Hablamos de lo que llamamos los ciclos circadianos, que son los ciclos pues que nos ayudan a regular las fases de sueño y vigilia. Vemos dormir alrededor de unas 8 horas los Homo sapiens para poder regenerar bien las sustancias que se producen en nuestro cerebro, en nuestro organismo, para poder estar al día siguiente, pues, buen estado físico y mental, pues, para poder realizar nuestras actividades. Y esos ciclos circadianos, pues, pueden ser distintos según la especie biológica a la que pertenezcamos.
¿Y qué tienen que ver?
Los humanos también.
¿Y qué tiene que ver el cambio en las estaciones y la ubicación? No sé, Europa, Asia, América, no sé.
Claro, pues fíjate, el reloj biológico humano pues está influenciado por factores como pueden ser las normas sociales y culturales, ¿no? Pero también tenemos esa influencia genética que va de serie, que va por dentro y casi no nos damos cuenta de ella. Pero claro, lo que se está viendo ahora es que los neandertales, pues que vivieron durante miles de años en latitudes más altas, pues estuvieran muy bien adaptados a las variaciones estacionales de la duración del día. En cambio, los Homo sapiens, pues que aparecimos en África, mucho más cerca del Ecuador, no tenían esa necesidad de adaptarse a las variaciones en la cantidad de luz que se producen a lo largo del día, por ejemplo, según la época del año en la que estemos, porque evolucionaron en una zona, los sapiens antiguos, en donde los días duraban siempre más o menos lo mismo, cerca del Ecuador. Claro, ahora mismo, por ejemplo, si nos vamos a unas latitudes más altas, vamos hacia el Polo Norte, vamos a ver que en un caso extremo vas a tener prácticamente 6 meses de día y 6 meses de oscuridad, ¿no? Si nos vamos acercando al Polo Norte desde nuestra latitud, vamos a ver que el día pues va a ser cada vez más corto, y es algo que nos sorprende cuando viajamos. Así que, bueno, esa necesidad de adaptarse a un cambio entre la noche y el día de una manera más habitual, más rápida, pues ha llegado a provocar que el ajuste de ese ciclo circadiano nos haga más propensos a levantarnos más temprano o más tarde. Así que, fíjate, los neandertales eran madrugadores, así que, bueno, yo no sé si tú eres una persona de mañanas o de tarde o qué tal, pero si los oyentes son de mañanas, pues bueno, quizás están un poquito más cerca de los neandertales.
Oye, ¿y estos otros primos de los que tú nos has hablado mucho, no solo los neandertales y los denisovanos, estos cómo eran? ¿Madrugadores o no?
Bueno, pues estos bastante también, la verdad es que sí. E incluso hay que decir que el ADN neandertal no está distribuido alrededor del mundo actualmente, solo tenemos en Europa, y el denisovano precisamente pues sí que está más para las zonas de Asia, incluso en Indonesia, y eran humanos también similares a nosotros, así que en realidad lo que hay que tener en cuenta y valorar muchísimo es que llevamos con nosotros rastros de todas esas otras especies humanas, de las que, fíjate, incluso sabemos que a nivel genético debe haber otra de la que todavía no hemos encontrado pues restos materiales. Así que bueno, seguimos buscando otros primos hermanos por ahí. Sí, sí, sí.
Qué importantes son todas estas investigaciones, porque digamos que estamos reconstruyendo todo nuestro origen, el ADN, las actitudes. Esto que hablábamos antes de los comportamientos, pues los neandertales madrugaban. Luego están los condicionamientos sociales, la evolución de las distintas etapas de tiempo que van conformando lo que hoy somos. Otra cosa será lo que vayamos a hacer en un futuro, que a lo mejor esto, Rafa, ni nuestros oyentes, ni tú, ni nosotros lo vamos a ver, pero se avanza, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, claro, la evolución nunca se detiene, ¿eh? Entonces, claro, la evolución de las especies es algo que vamos a llamar pues una ley de la naturaleza, es algo que se cumple en cualquier punto del universo. Y, por supuesto, pues no se va a detener jamás. Lo que ocurre es que ahora, por ejemplo, nosotros, los Homo sapiens actuales, pues estamos expuestos no solo a la presión de la evolución biológica tradicional, la presión del entorno, el clima, etcétera, sino que también podemos experimentar selección técnica y cultural. De manera que cuando estamos interviniendo sobre procesos, por ejemplo, de la propia reproducción o lo que podemos llamar luego ingeniería genética, pues sí que vamos a tener una influencia, una presión técnica y cultural sobre la evolución de nuestra propia especie. De hecho, eso pues lo estamos haciendo, o sea, es así. Así que en ese sentido sí que quizá entraría dentro de uno de los aspectos que nos definen quizá como una buena singularidad a nivel biológico, porque los otros animales pues sí que están expuestos a esa evolución biológica tradicional, si quieres, darwinista, pero nosotros, aparte de eso, que también, además, pues tenemos selección técnica y cultural, y eso nos va modelando como especie. Y por supuesto, si en el futuro podemos desarrollar otras especies humanas, que de hecho, eso está en la mente de muchos investigadores, porque, por ejemplo, para asegurar la supervivencia de nuestra propia especie, lo que se piensa es que debemos incorporar más diversidad genética, no quedarnos atrapados solo en nosotros mismos. Así que ya se está pensando en especies que podríamos denominar transhumanas para el futuro. ¿Qué sería una especie transhumana? Sería un Homo sapiens, pero al que le hemos integrado componentes tecnológicos, por ejemplo, sensores para ver el infrarrojo, bueno, en fin,
imagínate, da un poco de miedo, ¿eh? Rafa, atención, que me das miedo.
Ya, pues esto te va a dar terror, porque otro tipo de especie que se está proponiendo son las especies parahumanas.
Mira,
y esas especies parahumanas ya serían híbridas con animales, así que bueno, imagínate.
Mira, por favor, ¿eh? De momento que los reyes, yo creo que te has portado bien, te van a traer regalos esta noche, y de momento lo de las transhumanas lo vamos a dejar. Bueno, lo dicho, que feliz 2024, Rafa, es un placer disfrutar de tu conocimiento, de tu ciencia, de tu sabiduría, sobre todo de cómo lo explicas, que eso en la radio es importantísimo para que lo entendamos todos y nuestros oyentes especialmente. Que tengas un montón de regalos, tus aparatejos, que lleguen también. Un beso muy fuerte, gracias.
Igualmente, besos para todos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Tras el éxito de su gira por España, el musical Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda, regresa a Madrid al Teatro Alcázar. Un espectáculo en vivo lleno de diversión para disfrutar en familia. Podrás bailar, cantar y revivir las aventuras de tu arqueólogo favorito y sus amigos. Estas Navidades no te pierdas el musical oficial Tadeo Jones, La Tabla Esmeralda. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Hola mamá, papá, acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias, besos.
¡Adiós!
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
Onda Madrid te desea felices Reyes Magos.
A 6:20 minutos, quedan apenas 10 minutos para que empiece la cabalgata en Madrid. Y yo, un día como hoy, de Noche de Reyes, ¿a quién quería tener con nosotros? A Juan Carlos Pérez de la Fuente. Juan Carlos, que es que la emoción se me traba la lengua.
Es que es una tarde donde se nos traba todo, porque todos somos más niños.
Claro,
los niños
claro.
Son niños más que nunca, pero los adultos, los que somos un poco así ya talluditos,
¿sí?,
tenemos la obligación de tener el alma mucho más limpia y mirar la vida como la miran los niños. Fíjate eso que decía Buero, mirarlo, el niño es pequeñito, de abajo hacia arriba.
Qué
y
buena.
Pensar que todo es posible.
Fíjate que tenemos a una niña de esta casa, de Onda Madrid, de los servicios informativos, y digo una niña porque seguro que tiene ese espíritu de los críos, que está ahí ya en los premios de la cabalgata. Está con nosotros Gabriela Aldea. Gabriela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, pues efectivamente yo aquí estoy como una niña más, evidentemente.
Claro.
O sea,
la ilusión
que se palpa aquí en el ambiente con el frío que hace, que ha empezado a llover incluso un poquito.
No.
Y los niños,
no
sí,
me digas.
Un poquito, hace una rasca, pero ellos están con las bufandas, los gorros, los guantes.
Las orejeras, y, todo te las puesto.
Las orejeras, he visto hasta una madre que tenía una manta para envolver a uno de los niños.
Ay, buena, y, mujer previsora.
Claro que sí, claro que sí. Y llevan aquí un rato, para coger sitio y estar cerca de los reyes y del espectáculo que se está montando, de luces, de circo, de música, de danza. Bueno, hay un montón de cosas este año. Hay marionetas gigantes, hay una estrella de Oriente. En fin, va a estar muy animado. Viene con un séquito este año de 200 pajes reales.
Caramba, ya son pajes, ya son,
sí,
¿eh?
Sí,
qué bueno,
sí,
qué
sí.
Bueno. ¿Y los peques qué dicen? Me imagino,
pues mira,
esas carillas como están, ¿no?
Están por aquí que ya no pueden más de la ilusión. Les voy a hacer una pregunta,
a
chicos.
A ver.
¿A quién estamos esperando? A ver.
¡A los Reyes Magos!
¡Anda!
Pues esto es lo que dicen ahora mismo. Oye, ¿cuál es vuestro rey vuestro rey favorito? A ver si me lo contáis.
¡Baltasar! ¡Melchor!
¡Anda!
El mejor que hay en el mundo, Baltasar, sin duda.
Sí, es el mejor, Baltasar.
Porque trae los que mejores regalos.
¡Anda!
Sí, trae los mejores regalos, siempre me trae lo que quiero.
¡Uy! Ahí, Gabriela, te advierto que el Gaspar de la cabalgata de Madrid está muy bien y nos cae fenomenal,
sí,
¿verdad?
Sí, nos cae muy bien. Yo ya les digo que yo soy de Gaspar, pero aquí parece que
yo también.
Que gana por goleada Baltasar, que dice que les trae regalos los mejores, me dicen. Así que bueno, yo os puedo decir que estoy en el arranque de la cabalgata, ¿sí? En nuevos ministerios donde se están preparando. Yo les he visto de refilón a lo lejos.
¿Qué?
A ver, yo les he visto por detrás y van muy elegantes. Van muy elegantes. Y lo que es una sorpresa, que lo ha dicho esta mañana la delegada de Cultura, Marta Rivera de la Cruz, es que las carrozas este año son una sorpresa porque son mágicas y que van a sorprender muchísimo. Así que hay una expectación por ver cómo son, que ya sabéis que salen en último lugar.
Es verdad, la emoción hasta el final, aunque haya muchas actividades por el medio. Oye, pues qué maravilla, qué envidia te tengo de que estés en la cabalgata, aunque estés con la rasca, el frío.
Aunque haga frío. Hemos visto hasta camellos. Yo supongo que es que se han bajado de los camellos, claro, y ahora les han llevado ya a las carrozas, claro.
Claro,
y por
claro,
eso están
claro.
Por aquí, hemos visto caballos, hemos visto pues eso, camellos que están por aquí rondando.
Y niños, muchos niños.
Y muchos niños aquí como locos. Sabéis que este año la cabalgata está dedicada a los abuelos, porque es un homenaje a lo que hacen los abuelos durante todo el año. Aquí tenemos una abuela, ¿verdad?, que ha venido con su nieta.
Con siete nietos.
¡Anda, la abuela, la superabuela!
Y estoy agotada, pero muy contenta.
lo mejor es la cabalgata o las caras de sus nietos viendo la cabalgata.
Yo creo que las caras. Y sobre todo esta noche, que van a dormir todos los nietos en casa.
¡Ay, qué es abuela! Oye, Gabriela, pregúntale cómo se llama, y qué años tienen los nietos.
Dígame, ¿cómo se llama usted?
Yo, Petra.
¡Ay, la Petra, qué estupenda!
Pues el mayor, Pedro. La segunda, Leo. La tercera, Carlota.
Bien.
La cuarta, Maya.
¿El más bonito?
Maya.
¡Ay, qué bonito!
La quinta, Julia. Y María Teresa... Y Olmo.
El chiquitín que lo vemos a hombros de su padre. Claro, es que con tanto nieto no me extraña que se lo olviden.
Gabriela,
los
dale un beso enorme a Petra de parte de Onda Madrid, de Madrid
Onda
Directo.
Onda Madrid y Pilar Vicente, todo su equipo, te mandan un beso muy grande. A usted y a los nietos, a todos. Que supongo que os acostaréis pronto.
¡Sí!
No, yo no. No,
yo no.
No, nada de los Reyes Magos.
No,
yo no.
¡A las 7 de la mañana!
¿Cómo que no?
Que no, que me acuesto a las 7 de la mañana despierto.
Estás hasta la...
Me acuesto.
Pero, ¿y si te ven despierto te van a dejar regalos?
No,
sí.
Porque...
¿Tú crees? ¿Sí?
Porque estamos escondidos detrás de la puerta y no...
¡Ay!
No
hay ¡qué tunantes!
Ay, madre, yo no sé si esto va a salir bien.
Me metí en el armario.
Yo les dejaría un poco de turrón y me iría a la cama por si acaso os quedáis dormidos.
O me voy al baño.
Pero que nadie se olvide de dejarle las galletas y la leche a los reyes.
Eso.
A mí se me ha ocurrido a los camellos.
Claro, que también están cansados. Dime.
Ponerle plátanos porque a mí no me gustan.
¿Así?
¿Le pones los plátanos porque a ti no te gustan?
Camellos con potasio y reyes.
Es una buena idea. Bueno, pues esta es el ambiente, como ves.
Bueno, mira, Gabriela.
Desatados.
No, y tú también, que estás ahí haciendo.
Yo también. Yo aquí estoy esperando a los tres reyes. Y a mi favorito.
Disfruta un montón. Saluda a Gaspar de nuestra parte, por favor.
Muy bien, lo haré.
Gabriela, un beso muy fuerte. Gracias.
Un beso a vosotros.
Oye,
hasta luego.
Juan Carlos, esa abuela Petra, con toda esta panda de insurreccionados, porque mira cómo están, ¿eh?
Era tan bonito escucharla decir los nombres y dices, espera, se me olvida alguno. Claro, teniendo... Pero qué nombres tan bonitos les ha puesto. Ella tiene un nombre rotundo, con muchas consonantes. Petra, amigo, eso imprime carácter.
Sí.
Y ha ido poniendo, sus padres han puesto unos nombres preciosos. Y es que es un día grande hoy. Mira, Pilar, pensar que desde hace siglos y siglos y siglos, desde que sucedió aquel acontecimiento en el siglo I del nacimiento de Jesús, todos los niños, siglo tras siglo, han ido celebrándolo.
Sí, cierto. Bueno, el auto de los Reyes Magos, que quería que tú nos hablaras de este, de esta joya literaria de sí. nuestro país, que alguna gente dirá, ¿pero esto qué es? ¿Esto
pues
es
esto
real?
Esto es una joya que está, la custodiamos en la Biblioteca Nacional, pero perfectamente a través de Internet la gente puede consultarlo. Y sobre todo leer ese castellano antiguo de donde venimos es maravilloso. Claro, dices, pero vamos a ver, ¿por qué tiene tanta importancia este auto de los Reyes Magos? Vamos a decir primero que es de autor desconocido, y ahora va la gran sorpresa. Un hombre de teatro no podía dejar pasar este día sin decir que es la obra teatral más antigua de la literatura española, y su composición debe remontarse a mediados del siglo XII. Verás cómo apareció. El auto de los Reyes Magos es el primer texto dramático en castellano que conocemos. Se trata de una obra que, según se estima, se escribió en el siglo XII y que fue encontrada, y esto es maravilloso, en la biblioteca del Cabildo de la Catedral de Toledo. Se escribió en el siglo XII y tal. Por tanto, es una obra toledana. Toledo era muy importante en el siglo XII. El texto habla sobre la llegada de los Reyes Magos y por eso también se conoce con el nombre de Adoración de los Reyes Magos y está escrita en castellano medieval. Su nombre fue puesto por Ramón Menéndez Pidal en 1900. Actualmente, como ya he dicho anteriormente, está custodiada en la Biblioteca Nacional de España y se puede consultar la copia. Pero, ¿por qué es tan importante el auto de los Reyes Magos? Básicamente porque es la primera pieza de género dramático escrita en lengua castellana. La primera vez que se publicó fue en el siglo XIX, concretamente en el año 1863, y fue todo un hallazgo para la cultura española porque supuso el texto teatral más antiguo escrito en castellano. Se cree que el auto de los Reyes Magos fue escrito después de la publicación del Cantar del Mío Cid, debido al uso del lenguaje y del estilo. Del texto original, Pilar, únicamente se conservan 147 versos que tienen diferentes tipos de métrica, por lo tanto podemos decir que son polimétricos. Estamos, pues, ante un texto teatral incompleto y que muestra un estilo muy particular. Cada uno de los reyes hace un parlamento y el texto no se separa ni se marca tal como hacemos actualmente en el género dramático. Los textos están escritos de forma continuada, como si fueran prosa. El tema del auto de los Reyes Magos es la adoración de los reyes al niño Jesús. Por tanto, estamos ante un texto religioso que ya aparece en el Evangelio de San Mateo. Sin embargo, en este texto no se presentan a los reyes como tales, sino como, fíjate qué palabra tan bonita, esteleros. Es decir, los que siguen las estrellas y estudian la astronomía. El auto de los Reyes Magos es un drama litúrgico que se relaciona con el Ordo Stellae y que se cree que estaba escrito para las representaciones religiosas que tenían lugar en el seno de la Iglesia. Es curioso porque entonces no se editaban las obras, no se hacían para la representación. En este caso, al ser un texto toledano, se intuye que se representaba en la Catedral de Toledo durante las fechas navideñas. Como ya hemos dicho, es de autor desconocido, pero verás qué dato tan curioso. Los críticos y expertos en literatura española indican que es posible que el autor del auto de los Reyes Magos no fuera ni siquiera español. ¿Por qué? Pues porque en la ciudad de Toledo, ahora que tanto hablamos de cómo somos los españoles, no debemos olvidarnos que en Toledo y en el siglo XII convivían eruditos de diferentes partes del mundo y de religiones diversas como judíos, cristianos y musulmanes. Así que es plausible que el texto no estuviese escrito por un autor español. El lenguaje del auto de los Reyes Magos es romance castellano, por lo que ya podemos hablar de la lengua castellana, aunque fuera en sus primeros estados. Recordemos que el castellano viene del latín popular y después de años de convivencia se fue formando el romance castellano, que es la base del castellano moderno. Debido a la fecha en la que se estipula que se escribió este texto, nos encontramos ante la primera muestra teatral en castellano que hay en nuestra historia. Por ello, estamos ante un texto clave y fundamental del teatro medieval religioso y cuyo estudio es absolutamente imprescindible para conocer cómo era nuestro teatro más antiguo. Y ahora, si me permites, Pilar, voy a leer primero en castellano antiguo y luego en castellano actual, la segunda escena del auto de los Reyes Magos. ¿Te parece?
Vamos allá.
Gaspar a Baltasar. Perdón, no Gaspar, no, es Caspar a Baltasar. Caspar. Dios vos salve, señor. ¿Sodes vos estrelero? Decidme la verdad. De vos sabé lo quiero. ¿Vedes tal maravilla? Nacida es una estrella. En castellano sería Gaspar a Baltasar. Dios os guarde, señor. ¿Sois estrellero? Decidme la verdad. De usted saber lo quiero. ¿No veis qué maravilla? Ha nacido una estrella. Baltasar. Nacido es el criador que de las gentes es señor. Iré, lo adoraré. Baltasar. Ha nacido el creador que de las gentes es señor. Iré y lo adoraré. Gaspar. Yo otro sí rogarlo he. Gaspar. Yo también le rogaré. Melchor. A los otros dos. Señores. ¿A cuál tierra o queredes andar? ¿Queredes ir conmigo al criador rogar? ¿Habedes lo veído? Yo lo voy a orar. Melchor, a los otros dos. Señores, ¿a qué tierra os dirigís? ¿Queréis ir conmigo al creador rogar? ¿Acaso lo habéis visto? Yo lo voy a adorar. Caspar. Nos y vosotros sí, si le podemos falar. Andemos tras la estrella, veremos el lugar. Gaspar. Nosotros también vamos, si lo podemos hallar. Vayamos tras la estrella y veremos el lugar. Melchor. ¿Cómo podremos probar si es home mortal, o si es rey de tierra, o si celestial? Melchor. ¿Cómo podremos probar si es hombre mortal, o si es rey de la tierra, o si es rey celestial? Baltasar. ¿Queredes vine saber cómo lo sabremos? Oro, mira y ascenso a él ofreceremos. Si fuere rey de tierra, el oro querá. Si fuere home mortal, la mira tomará. Si rey celestial, estos dos dexará, tomará el incenso que le pertenecerá. Baltasar, ¿queréis averiguar cómo lo sabremos? Oro, mirra e incienso le ofreceremos. Si fuera rey de la tierra, el oro querrá. Si fuera hombre mortal, la mirra tomará. Si es rey celestial, estos dos dejará y tomará el incienso que le pertenecerá. Caspar y Melchor, andemos y así lo fagamos. Gaspar y Melchor, andemos y así lo hacemos. Lo haremos, bueno, perdón.
Qué joya, que no es bonito. Qué joya, Juan Carlos, de verdad, ¿eh? Qué maravilla, ¿eh? Que estás
viviéndolo.
Yo
creo que esto
ahí
lo tenemos que conocer en estos tiempos donde la lengua parece que nos divide. Tenemos que estar orgullosísimos de tener en la Biblioteca Nacional, muy cerca de donde está pasando la cabalgata, o va a pasar en un momento, esta joya que de nuestros antepasados. Porque tenemos un pasado, tenemos una historia, y esa historia tenemos la obligación de que los niños de ahora la conozcan, porque es la historia suya.
Claro que sí. Fíjate, en estos precisos instantes ha arrancado la cabalgata de Madrid con dos figuras enormes. Ahora tenemos detrás una banda de gaiteros, ¿verdad, Marta?
Sí,
qué bonito, los gaiteros.
Hay unas marionetas gigantes que representan a nuestros mayores.
Fíjate que escuchábamos antes a la abuela Petra con todos
sus nietos.
Claro que sí. Juan Carlos, y este año la cabalgata de Madrid se dedica precisamente a esos abuelos. Pero qué bonita
Escúchame.
Idea.
No lo sabes. Mira, ya estoy. Ya,
no llores, no llores, por favor. No,
es que es día de lágrimas. Sobre todo, no podemos olvidarnos de lo que han sido los abuelos, claro, que un día fueron padres, sí, que luego después vieron cómo crecían sus hijos, que a su vez tuvieron hijos, ¿no? Y luego, no nos engañemos, a veces no llegamos a final de mes. ¿Y quién nos echa un cable?
Ellos que están ahí siempre.
Ya lo creo.
Fíjate,
oye, este año Madrid está que lo ha tirado la casa por la ventana. Yo creo que son una de las navidades mejores que yo recuerdo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Lo único que hoy nos han puesto frío y eso no nos termina de gustar, pero bueno.
Pero tú te imaginas, Pilar, que tuviéramos calor, estaríamos diciendo, esto es el fin del mundo.
Claro,
nosotros,
no es
somos
Navidad,
el sur de Europa, las Navidades tienen que ser frías. Pues aguanta. Ah, mira, qué bonito estoy viendo.
Los
las
viendo,
bonitas marionetas.
Que representan a la Edad Dorada.
Claro, precisamente, qué bueno. Fíjate, entre los muchos regalos que hoy muchos niños han pedido a los Reyes, y esto es importantísimo, a los más jóvenes de la casa, van a pedir libros, van a traer lectura.
Bueno.
Y Marta nos ha traído aquí la recomendación de una obra, de un libro muy especial, ¿verdad,
sí,
Marta?
Es un libro que además se presentó en Casa de México, aquí en Madrid, en la Casa de México en Madrid. Se trata de Isaac Tenoch y La noche del colibrí, de Gabriel Rivera Barraza, y las ilustraciones están hechas por Héctor Valdivia. Bueno, pues yo tuve la suerte de hablar con el autor, con Gabriel, con Gabriel Rivera. La historia que cuenta, pues, es la de muchos niños, en este caso de Isaac, que es un niño de 11 años, y en este caso de una familia campesina en el norte de México. Inspirado por los relatos que le contaba su abuela,
fíjate,
se embarca en una aventura para salvar a su amor platónico, María de la Candelaria. Se convierte en el primer guerrero al frente de dos grandes imperios. Isaac Tenoch sortea obstáculos, se enfrenta a poderosos guerreros y realiza hazañas impresionantes para descubrir su destino. Y en este viaje está acompañado por su mula y por un colibrí sorprendente. Atraviesa la temida zona del silencio del desierto de Durango y viaja en el tiempo al mundo prehispánico. Esta es una vida extraordinaria, nos cuenta el autor, que, como digo, ha presentado la obra en Casa de México. La vida extraordinaria de un noble héroe que tuvo que aprender a creer en sí mismo para vencer todas las adversidades. Es una historia de superación, de buscar en nosotros al héroe, a la heroína que llevamos dentro.
Todos somos héroes. Ahora depende de tú que lo ejecutes o no, pero siento que tú puedes ser tu propio héroe de tu historia, puedes cambiar. Mucha gente nos quejamos, ay, estoy pasando por una situación negativa, estoy pasando por esto. Pues, este libro te está diciendo, si él pudo con todas estas cosas fuertes, un niño de 11 años que te está enseñando que se convirtió en héroe y que no se dejó, todos podemos.
Hay aventura y fantasía, y sobre todo un deseo implacable de buscar metas. Aprendemos con Isaac Tenoch la importancia de absorber la sabiduría de nuestros mayores, de nuestros abuelos. En este libro, Gabriel Rivera Barraza toma la esencia de la cultura mexicana, dándole vida a la historia que cuenta la colonización y el mundo prehispánico a través de un sueño. Por medio de esta historia, busca crear un impacto en niños de habla hispana y origen hispanoamericano.
Ya somos más de 50 millones, 60 millones de hispanos. Es impresionante. Entonces, imagínate esos niños que no saben a veces de dónde vienen y que se les olvida sus raíces. Entonces, el libro de Isaac Tenoch les va a dar a conocer un poquito de su orgullo. Van a decir, ¡wow! O sea, vengo de tanta historia. En cierta manera, yo decía, cuando me contaba mi abuela, bueno, tenemos orígenes españoles, y yo me ponía a pensar, ¿cómo llegaron a México? ¿Cómo fue la travesía? ¿Cómo fue la...? ¿Sabes en qué momento...? Pues fue ese contacto.
Es una historia de empoderamiento, de educación. Es una narración muy entrañable que anima a los niños a explorar su potencial.
Cuenta la historia de la cultura mexicana y española, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en el caso mío, yo soy del norte de México. Y entonces lo que quise mostrar es ambas culturas. ¡Qué maravilloso tener ambas culturas! Porque a veces, en vez de criticar que esto fue positivo o negativo, no. Isaac Tenoch es orgulloso de pertenecer, de su legado español, de su legado, mexicano, azteca o maya.
Un libro acompañado de un audiolibro narrado por actores mexicanos. En 2016, Gabriel Rivera Barraza publicó su primer libro, Nuevo New York, que fue reseñado por The New York Times como una referencia sobre la importancia del talento latino en la Gran Manzana. Bueno, pues esta es mi recomendación, la que traemos hoy, Isaac Tenoch y La noche del colibrí. Ya está en librerías y seguro que está entre los regalos de los reyes.
Seguro, los reyes son muy listos, ¿verdad, Juan? Hombre, Carlos.
Qué bonito,
¿te ha gustado,
de verdad?
¿Eh?
Bueno, escúchame, me he emocionado. Sobre todo, vamos a ver, es que nos une la palabra.
Claro.
Y la palabra está para, sobre todo la palabra amar, la palabra magia. Fíjate, México que aquí es maravilloso, la relación que hemos tenido a lo largo de los siglos, aunque su actual presidente a veces nos dé de vez en cuando algún así
alguna
que nos
colleja,
deja un poquito tambaleándonos. Pero me parece, Marta, maravilloso que una tarde como hoy, un día tan mágico, aparezca el libro como parte de ese juego maravilloso que es ¿qué te van a traer los Reyes Magos? Libros. ¡Ah! Esto ya, amigo, esto empieza a cambiar.
Hombre, sí. Y esa abuela maravillosa, la que hemos tenido antes y la de este libro también, ¿verdad?
Y la de la abuela del autor, que también claro. Le enseñó mucho de
Exacto.
la cultura y mucho de ese mestizaje y mucho de lo bueno que tiene, pues eso, el mestizaje, la mezcla, ¿no?
Claro que sí.
No,
oye,
no, y a ver, sobre todo que nuestra cabalgata este año, la de Madrid, se les dedique a estas personas que a veces parece que si no eres joven no tienes nada que hacer. Eso es absurdo.
Claro.
La sabiduría de la vida, también de las palabras y de las historias que tiene un anciano o una anciana, no la tiene nadie,
hombre,
la tienen ellos.
Tienen la vida detrás, tienen la experiencia, son nuestro origen, lo importante que son, hay que cuidarlos.
Ellos son los héroes,
claro.
Son los auténticos héroes, porque de verdad es que es un acto, tú eres madre, Pilar,
sí.
Y sabes de lo que estamos hablando. Un día tu hija encontrará un chico, lo que quiera encontrar, y tendrá a lo mejor descendencia, e irás viendo esa cadena maravillosa y lo mirarás desde un lugar que ellos lo están mirando. Yo ojalá tuviera hijos y ojalá fuera abuelo, porque sería maravilloso.
Fíjate que yo le digo a mi Carlota, oye, que me tienes que cuidar cuando sea mayor, aunque estés con quien estés. Y me dice ella, que esto es fantástico y esto es ya confesión personal. ¿Tú has visto cómo he cuidado yo a la abuela, a tu mamá, mamá? Digo, claro. Pues sí. Dice, pues así lo haré contigo. ¡Wow!
Pues ya está, escucha. Puedes dormir tranquilo porque lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es así. Bueno, hay gente que no lo hace, pero en un día como hoy tenemos que decir, llevémoslos a las carrozas, a los altares, a esas gentes que han dado su vida por ver que otras personas seguían, porque al final venimos aquí ¿a qué? A aprender, a leer, pero venimos a vivir. Y ellos son una parte fundamental de nuestra vida. O sea que enhorabuena a todas esas mujeres y esos hombres que han dado la vida por sus seres queridos y van viendo cómo crecen y tenemos la obligación de tratarles bien.
Claro que sí. Oye, Juan Carlos, ahora que no nos oye absolutamente nadie, que están todos en la cabalgata, ¿qué esperas de este año? ¿Qué le has pedido a los Reyes? Lo que se pueda contar.
Lo que se puede. No, el 24... voy a darlo aquí en primicia, va a ser un año importante a nivel teatral para mí. Sí, ¿por qué? Porque algo se está cociendo.
¡Ay, wow! ay, chup, chup!
Sí, está hasta ahí puedo leer, pero de verdad, a veces, y sabes que no me gusta, voy muy precavido, porque la vida hay que no se puede adelantar uno a los acontecimientos. Pero tengo la sensación, más que una sensación, que se está preparando algo bueno. Y si algo bueno hago, espero, y estar a la altura de esos teatros que tenemos en Madrid, que son maravillosos, y mira, me habéis oído durante muchos años decir, tenemos la obligación de que la gente, el público, conozca el teatro, nuestro teatro, claro. Eso que llamamos nuestra, dices, las obras de teatro que nos han acompañado en el siglo XX. ¿Cuántas veces has visto Historia de una escalera? ¿Cuántas veces has visto Tres sombreros de copa? ¿Me entiendes? Nuestro teatro, ¿nos tenemos que volver un poco egoístas? Sí, porque estamos en el mundo global y cada país mira hacia sí mismo. Miremos al mundo, miremos a Europa, miremos a América con el orgullo de haber dado muchos textos muy importantes y ahí tenemos a don Ramón María del Valle Inclán y a otros muchos autores. O sea, que espero mucho del teatro y espero, Pilar, estar a la altura de las circunstancias. Bueno, y si no lo estuviere, me lo reprocháis.
Que no, que sabemos que sí, ¿verdad, Marta? Que va a estar a la altura alturísima.
Y
claro
muchísimo
que
más
sí.
Que la altura.
Juan Carlos, ojo con tanto papel que tienes encima de la mesa. Ordénalo y organízalo.
Y la cabeza.
Y sabes, te voy a decir un secreto. ¿Sabes a quién tengo una fotografía?
Ay, no, madre, que más. Se muere. Una cosa y ya, a ver.
Tengo una fotografía de un actor que yo sé que tú aprecias mucho, que se llama Fernando Fernán Gómez.
Cierto, cierto. Bueno, pues no decimos nada y lo decimos
ya
todo.
Ya está.
Un beso muy fuerte, Juan Carlos.
Un beso muy fuerte y de verdad, seamos más niños que nunca en este día tan grande.
Claro que sí. Marta, lo mismo, una niña muy grande, muy grande,
sí.
muy larga, muy rubia, muy estupenda.
Mucho.
Y muy curranta, muy puna, profesional y trabajadora.
Gracias, Pilar.
Claro que sí. Bueno, que seguimos aquí, que ya está porreando la puerta nuestro Luis Gutiérrez Serantes. ¡Qué alegría para rematar esta noche de Reyes! Bueno, todavía no, cuando nos traigan los Reyes los regalos. Don Luis Gutiérrez Serantes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien, muy bien.
Decía yo rematar nuestro programa, pero no rematar el día, que hoy es la noche mágica de la ilusión.
Hoy es una noche preciosa, maravillosa, de ilusión, de felicidad, de inquietud. ¿Por qué? Porque llegan los Reyes Magos.
Ah. Mi querido Reyes Mago, una niña gitana y así le escribí.
Ay, esos nervios. Todavía a estas horas hay quien está escribiendo la carta, ojo,
Sí, sí, fíjate. Estamos escuchando precisamente la carta a los Reyes Magos de una jerezana, de María Carrasco, ¿no? Y hoy es un día donde todo ilusiona y pedimos a los Reyes Magos juguetes de todo tipo, juegos de mesa para entretenernos, aparatos electrónicos y otras veces lo que necesitamos para tener, pues, una vida mejor, ¿no? Porque también pedimos estas cosas, pero a los Reyes Magos, ¿cuándo se les ocurre hacerse visibles en Madrid por primera vez?
Seguro que no habíamos nacido ni tú ni yo, seguro.
Bueno, andábamos cerca, yo por lo menos.
Yo no.
Sí, porque era el 5 de enero del año 1915.
Fíjate, o sea, a las 10 de la noche.
A las 10 de la noche llegaron al Parque del Retiro. Una hora muy rara, muy extraña para los peques. Pero claro, es que los reyes, y esto hay que decirlo, venían y vienen de muy lejos, sí. Claro, y se demoraron, ¿no? Y además no venían en camellos, lo hicieron en preciosos caballos blancos. 40.000 madrileños les dieron la bienvenida. Estamos hablando, como tú bien dices, más de 100 años, año 1915. Y recordamos un villancico que en su letra habla de Holanda. ¿Por qué?
Es una pregunta que siempre he querido que alguien me la contestara. ¿Por qué Holanda? ¿Qué es Holanda? Sí, no es, bueno, Holanda con H.
Exacto, es Holanda sin H. Pero hay varias teorías.
A ver, a ver.
Pero la más aceptada dice que se debe a que la estrella que siguieron los Reyes Magos hasta el portal de Belén se llamaba Holanda. Y no tiene que ver, por lo tanto, con los Países Bajos. Nada, nada con Holanda. Pero, ¿qué es lo que pedían a los Reyes Magos los niños, por ejemplo, del año 1968?
A ver, a ver.
Queridos Reyes Magos, este año he sido buenísimo y os voy a pedir algún juguete.
En efecto, Angelito escribe su carta, pero el chaval está hecho un lío. Ha recorrido diversos bazares con el fin de escoger el juguete más de su gusto y no sabe de verdad por cuál decidirse. Y es que las jugueterías en estos tiempos de Navidad son para los niños, ya que todos los juguetes tienen de por sí sus bellezas y sus encantos, una mezcla del mundo de la ilusión y del paraíso, un paraíso hasta cierto punto prohibido.
¡Ay, Angelito!
Sí, Angelito, fíjate, Angelito, para mí estos reportajes de Lodo me encantan. Ese sonido, ¿no?, que nos transporta a esos mediados del siglo 60, pasado, sí, sí, ¿no? Bueno, Angelito en los escaparates veía un juego para pescar patos, por
anda,
ejemplo, un balón de reglamento,
clásico,
un coche eléctrico teledirigido y, por supuesto, no podía faltar un escalestrín.
Son todos suyos mis compañeros de antes. Mi perro, mi escalextri y mi...
Anda, es Serrat, claro, hablando del escalextri, qué
claro,
bueno.
Claro, Joan Manuel Serrat, año 1971, canción La mujer que yo quiero, inmortaliza al escalextri junto a otros recuerdos que él tiene de esos años, ¿no? Y también, en los años 60, se les pedía a los Reyes Magos discos de los cantantes y grupos de moda e incluso un tocadiscos o un cassette. Claro que es lo que se pedía entonces.
Sí.
Y en diciembre de 1968, seguimos en ese año, era número uno de las listas de éxito Mary Hopkins, una cantante de música folk británica, con ¿Qué tiempo tan feliz?
¿Qué tiempo tan...
Bueno, este tema es un clásico, ¿eh? Porque total, seguimos escuchándolo ahora. No es que suene fresco, pero lo tenemos en el recuerdo.
Sí, sí, ahí está, y además lo han cantado, sí, cantantes, grupos, sí, sí. Bueno, y en las Navidades de 1968, seguimos en este año, también fueron número uno en las listas de éxitos musicales un grupo que a mí me apasionaba, me encanta y me sigue encantando, los Pop Tops. Su cantante Phil Trin, un cantante de Trinidad Tobago, se hizo famosísimo con Mami Mulu, pero estamos escuchando la canción del 68, Oh Lord, My World.
Oh Lord, why Lord.
Uy, qué bien cantas, Pilar.
Yo también era fan de los Pop Tops.
Sí, sí, me encanta.
Phil Trin.
Sí.
Oh Lord, why Lord.
Bueno, seguimos avanzando. Dos
venga,
décadas
seguimos
más.
Avanzando. Venga, dos décadas y nos vamos al final de los años 80 y comienzo de los 90. ¿Qué juguetes pedían los niños y niñas a los Reyes Magos? La muñeca patinadora, la muñeca comiditas. Movía la mandíbula y todo,
anda,
como si estuviera comiendo. El pequeño pony, era un caballito que también se movía, los cazafantasmas y las figuritas de Playmobil.
Este no es un barco cualquiera.
¿Cualquiera?
Es el barco pirata más temido de esta era.
Surca los mares en busca del tesoro.
Pero no lo consigue.
Sí, claro, con su barquito pirata y muchas cosas más, ¿eh? Bueno, y el Mecano, claro, el Mecano, no podía faltar. El Mecano, como la Chiminova, ¿no? Para hacer cositas ahí, de jugando para hacer inventos
de grandes
químicos,
explosiones,
¿no?
Están llenas las casas con la quimicera dichosa.
Bueno, y el Mecano, como te digo, no podía faltar. Y es probablemente el juguete más innovador de principios del siglo XX. La aparición de este juego de construcción ponía la ingeniería al alcance de todos los niños y adolescentes. Se podía empezar con una caja más o menos pequeña y económica y ampliarlo con cajas complementarias, bueno, que tenían placas, soportes, poleas, ruedas, motores, ejes, es decir, de todo. Y el Mecano fue inventado en el año 1901 por Horby Trains en Inglaterra. Y así se anunciaba en los años 90.
Mecano, vive la experiencia de un inventor con el nuevo Mecano 25 modelos. Construye increíbles vehículos con luces y motor de funcionamiento real. Podrás construir diferentes modelos y vehículos usando herramientas de gran precisión.
Qué potente el anuncio, ¿eh?
Te has dado cuenta ahí, con fuerza.
Sí, sí.
Mecano 25, podíamos construir coches, de todo. Bueno, y en 1990, los Reyes Magos dejaron muchos CDs del grupo Gabinete Caligari. Estaba en el número uno de las listas con su canción Solo se vive una vez.
No quiero eternidad, solo velocidad del más allá. Ya vendrá, no me hago fotos ni guardo papel.
Qué salto, del Mecano a Gabinete Caligari. Cómo cambian los tiempos.
Los tiempos van cambiando, ¿no? Y ahora ya nos vamos al siglo XXI. ¿Y qué piden los niños nativos digitales a los Reyes Magos en este siglo XXI? Bueno, pues los juguetes con los que nos entreteníamos en nuestra niñez, si los comparamos con los que piden los peques en la actualidad, vamos a notar diferencias, pero también muchas veces hay semejanzas. Por ejemplo, las niñas, ¿qué es lo que piden ahora? Les traen los juegos y las aplicaciones móviles que tienen que ver con la belleza y la imagen. Mientras que para los niños, son los artículos vinculados al deporte, camisetas, balones, videogames, y los muñecos y muñecas siguen siendo un clásico, pudiendo llegar a producir, incluso pronunciar, más que producir, 125 frases e incluso te responden.
Fíjate, mi hermana y yo, una de las obsesiones que teníamos con los Reyes es cuando nos regalaban y nos traían muñecas, era a ver si hablaba y si decía una frase, aquello era,
claro, vamos, era increíble.
Acontecimiento mundial.
Sí. Y ahora ya te contestan reconociendo tu voz.
Sí. Esto es inteligencia artificial.
Ahí estamos, ahí estamos. Y por otra parte, los dispositivos móviles también, ¿no? A través de las aplicaciones implican todo un universo de juegos y entretenimientos para los niños de todas las edades. Y hasta los Reyes Magos, fíjate, se han tenido que poner al día en este año 2024. Pues han pedido colaboración a la Comunidad de Madrid para que habiliten un teléfono para que los peques puedan hablar con un paje y pedir sus deseos.
¡Qué bonito!
Ya no hay que mandar carta, ya no hay que mandar nada, ya tenemos el paje por teléfono. O sea, esto es increíble, ¿no? Y los Reyes Magos, el año pasado, lanzaron sus mensajes para los más pequeños y también para los mayores. Baltasar deseó un mundo en paz, en concordia y entretenimiento.
Imaginemos un mundo lleno de paz. Imaginemos una convivencia marcada por la concordia y el entretenimiento. Sueño con que juntos muy pronto lo conseguiremos. Si como nosotros soñáis con despertaros en un mundo lleno de paz, esta es vuestra noche.
Y tanto que es así, que es nuestra noche y sobre todo la de los peques.
La de los peques, pero también la de los mayores.
También lo pasamos bien.
Y aunque nos traigan carbón, ¿qué le vamos a hacer?
Carbón dulce del rico.
Claro, pero que nos traigan algo, ¿no? Y mira, hoy la canción que he traído para finalizar es una canción que nos habla de imaginación positiva. Para esta noche de ilusiones, que seguro se van a cumplir. John Lennon, en su canción Imagine, tenía unas frases y unos versos increíbles. Imagina que no hay países, no es difícil, nada por qué matar o morir, y ninguna religión tampoco. Imagina toda la gente viviendo la vida en paz.
Imagine all the people.
Bueno, Luis, que tengas una noche preciosa de Reyes, que te traiga muchas cosas, porque yo sé, y nuestros oyentes también, que ha sido no muy bueno, buenísimo este año.
Uy, qué susto me has dado. Qué susto me has dado.
A ver lo que sabéis ya los oyentes.
Qué susto me ha dado. Digo, a ver cómo lo acabas.
Es
sí.
Más, y te digo más, Jorge Gutiérrez ha sido buenísimo.
También,
¿no? Nieves Herrero Mira, también.
Todos,
Alex González,
todos.
Marta Zúñiga, Rosa de Lima, Arancha Bravo y servidora también. Así que esta noche Olé. Vamos a tener esos regalos maravillosos que hemos pedido a los Reyes. Nuestros oyentes, deseamos lo mismo para ellos. El lunes de nuevo estaremos aquí con todos ustedes a partir de las 4 de la tarde. ¡Feliz Noche de Reyes!
Imagine no possessions.
Madrid Directo, en Onda Madrid.